Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los cubanos se quejan de la falta de pan y el aumento de los apagones. El influencer Joandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, será juzgado mañana. Agrupación Internacional de Escritores critica la sentencia de prisión impuesta al músico cubano Abel Lescay por participar en las protestas del 11 de julio. Condena la comunidad internacional masacre de civiles presuntamente cometida por tropas de Rusia en la localidad ucraniana de Bucha. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, califica al mandatario ruso Vladimir Putin de criminal de guerra. En Nicaragua, la Asamblea de Mayoría Sandinista aprueba ley que consolida el control del gobierno sobre las ONGs que quedan en el país. Y tres músicos cubanos ganan premios Grammy 2022.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es el lunes 4 de abril de este año 2022 y ya comienza este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo estará integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción. Jorge Jáuregui se encuentra disfrutando de unas vacaciones, así que le acompañará al micrófono Ariane González. Vamos a comenzar ya con noticias que llegan desde Cuba. Cubanos entrevistados por Radio Martí califican de crítica la falta de pan y se quejan de la calidad del que está disponible para la población en moneda nacional. Tomás Cardoso informa.
Se agudiza el suministro del pan en Cuba por el faltante de la harina de trigo. Solo está disponible el de la canasta básica de forma irregular y que tiene muy mala calidad, además del que se vende en las tiendas en moneda libremente convertible, principalmente en La Habana y con un precio inalcanzable para la mayoría de la población, informaron cubanos desde la isla. El campesino Osmani Poveda Hernández, desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, describe la caótica situación con el faltante del pan.
Aquí los campesinos cuentan con el que mandan a la bodega, que es un pan más elaborado. No le echan aceite, no tiene nada, lo tocan y se desgrana solo. A veces se echan aquí 3 días sin el pan, pero cuando lo traen ya lo traen en mal estado ya. Aquí en Pinar del Río más nunca han vendido un pan por la libre.
Marta Pérez reside en Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, donde hay enormes dificultades para obtener este alimento básico.
Usted tiene que levantarse 3, 4 de la mañana, ir a la calle 39 y ahí hacer una cola de más de 300 personas. Realmente tenemos una situación sumamente crítica aquí en Isla de Pinar.
Desde Marianao, en La Habana, el periodista independiente Enrique Díaz advierte que allí el pan que se consumía es el que vendían los cuentapropistas.
Lo que está escaseando es la harina. Hace 7 días que no pasa un revendedor de pan por la casa y con anterioridad una bolsita de estos pequeños panes individuales que estaban cotizando en 60 pesos. Pero en estos momentos no hay esa posibilidad. El pan está en falta.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería y cuenta la situación que enfrenta con el faltante del pan para operar su negocio en la ciudad de Santa Clara.
Es nula la oferta del Estado de pan para nosotros poder vender. La mayoría de los centros gastronómicos estatales le quitaron la asignación de pan. Los centros laborales también le quitaron la asignación de pan.
Adriano Castañeda, que reside en la ciudad de Santi Espíritus, informa sobre el escenario existente allí con el faltante del pan.
En la provincia de Santi Espíritus suspendieron la venta de pan liberado. Lo primero que no sabemos lo que estamos comiendo. Se dice que es harina de yuca, harina de calabaza.
Leyes Tavares, desde Camagüey, cuenta que hay hasta déficit con el pan de la canasta básica.
El de la canasta básica, en este momento llevamos 3 días aquí en la vigilia sin la bolita esa que se pone prieta y ahora no hay harina.
Y en la ciudad de Holguín no hay harina de trigo, señaló el activista Ramón Zamora.
El régimen ha utilizado ahora la fábrica que tienen las tunas de harina de boniato y la harina de maíz, que es la que se está incrementando ahora dentro del compuesto para formar la masa, para hacer el pan, por la deficiencia que hay en la entrega del pan a la población, prácticamente una barbaridad para el consumo humano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hay nuevas averías en unidades de las centrales termoeléctricas de Felton y Nuevitas en el oriente y el centro de Cuba y están provocando apagones, así lo informó la Unión Eléctrica. El organismo dijo que las roturas en ambas centrales termoeléctricas son una situación imprevista que ocasionará algunas afectaciones al servicio. Según el portal ADN Cuba, las afectaciones han motivado apagones en distintos momentos, los que, sumados al agravamiento de la crisis económica y la escasez habitual del país, configuran un escenario de molestia ciudadana que el pasado verano devino en las mayores protestas registradas en Cuba en décadas. Y mañana, 5 de abril, será llevado a juicio el youtuber cubano Yoandy Montiel, conocido como El Gato de Cuba. Yolanda Huerga tiene la información.
El juicio contra el influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, está fijado para el próximo 5 de abril, 7 días antes de que cumpla un año de estar en prisión preventiva. La Fiscalía del municipio Habanero 10 de octubre pide 5 años de privación de libertad por desacato agravado de carácter continuado.
A hablar de la gente del Consejo de Estado y eso es, lo ponen como desacato, entonces es de una tres, pero como reiteradamente el niño dijo, padre y vida, va a la dictadura, va a Viascanet, entonces por esas cosas es que lo llevan a 5 años, según me explicó el abogado.
Confirmó su padre, Lázaro Montiel La Rosa.
Por fe, digo, no van a ser los 5 años. Los abogados tienen más miedo que ganas de trabajar seriamente, desgraciadamente es así. No hay otro que tú puedas escoger.
De acuerdo al Código Penal cubano vigente, será penado con 3 meses a 1 año de cárcel y multa al que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito en su dignidad o decoro, a una autoridad, funcionario público o a sus agentes auxiliares. Si el hecho se realiza respecto al presidente del Consejo de Estado, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los diputados de la Asamblea Nacional, la sanción es de privación de libertad de 1 a 3 años. El Gato de Cuba contaba en el momento de su detención, el 12 de abril de 2021, con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, plataformas en las que criticaba con sarcasmo las políticas del régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El PEN América y el PEN Internacional condenaron la sentencia de 6 años de prisión impuesta al músico cubano Abel Lescay, luego de su participación en las manifestaciones del 11 de julio. Ambas entidades dijeron que es una sentencia arbitraria y cruel y una escalada alarmante en su persecución continua de artistas y figuras culturales. Julie Trebol, la directora de Conexión de Artistas en Riesgo, plataforma del PEN América, declaró que Abel Lescay es un músico valiente y talentoso que nunca debería haber estado en la cárcel. Romana Cascioli, la directora del PEN Internacional, dijo que las autoridades cubanas quieren silenciar a los comunicadores con presiones de todo tipo, como la cárcel, la vigilancia y el exilio forzado. Y al menos 20 damas de blanco fueron detenidas el domingo en distintas localidades cubanas cuando intentaban llegar a las iglesias para pedir la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del movimiento femenino, dijo además a Radio Martí que ella también fue multada y arrestada junto a su esposo, el opositor Ángel Moya, al salir de la sede nacional del grupo.
En La Habana hasta ahora está reportado 5 damas de blanco detenidas, 3 damas de blanco pudieron participar en misa, en Guantánamo 1 dama de blanco detenida, en Santa Clara 2 damas de blanco pudieron participar en misa, en Santiago de Cuba 2 damas de blanco pudieron participar en misa, tenemos en Matanzas hasta el momento 14 damas de blanco fueron detenidas y 8 pudieron participar en misa. En el caso de en La Habana, la dama de blanco que le habla Berta Soler fue multada con 150 pesos moneda nacional, al igual que el preso político Ángel Moya, que fue multado con 150 pesos por moneda nacional. En Matanzas tenemos a Anya Zamora, al igual que Taylin Navarro, Asunción Carrillo y el esposo de Anya Zamora, Armando Abascal, que también fueron multados con 150 pesos. En el caso de Ángel Moya, el preso político y la Plaza Soler, alrededor de las 11 de la mañana salimos a la sede nacional para exigir la libertad de los presos políticos. Bueno, fuimos conducidos ambos en diferentes carros con chapa particular del Ministerio del Interior. Y en el caso de Ángel Moya, fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa, y en el caso mío, bueno, fui conducida para la unidad de policía de El Cotorro. Bueno, realmente fuimos ambos liberados a la 1:05 de la mañana del día 4 de abril en la cercanía de la sede nacional.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió el sábado en la noche la búsqueda de personas que posiblemente habrían desaparecido en el naufragio de una embarcación de migrantes cubanos el jueves pasado cerca de los Cayos de la Florida. 7 sobrevivientes desembarcaron en el Cayo Sugarloaf. Las autoridades del condado de Monroe alertaron a la Guardia Costera, que interceptó a los migrantes y recuperó el cuerpo de un fallecido en el naufragio. Los sobrevivientes fueron llevados a un centro médico para recibir tratamiento por síntomas de deshidratación e hipertermia y luego fueron transferidos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para una mayor investigación. El suboficial jefe Jamie Keening, coordinador de la misión de búsqueda y rescate del sector de la Guardia Costera en Cayo Hueso, expresó a través de Twitter sus condolencias a familiares y amigos de las personas perdidas en el mar. Kinney afirmó que la Guardia Costera y agencias locales trabajaron exhaustivamente en conjunto antes de tomar la difícil decisión de suspender la búsqueda. Las autoridades estadounidenses han advertido a los cubanos que no se lancen al mar en precarias embarcaciones que ponen en peligro sus vidas y la de sus familiares. Y organizaciones del exilio cubano en España se pronunciaron hoy lunes sobre la elección del político gallego Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del opositor Partido Popular. Los detalles desde Madrid los tiene Michel Suárez.
La mayoría de los grupos consultados coinciden en que el Partido Popular de España continuará defendiendo la democratización de Cuba, pero también hay preocupación dada la tradicional ambigüedad de los políticos provenientes de Galicia. En el caso del Movimiento Cristiano Liberación, su representante en España, Carlos Payá, pidió al nuevo PP que impulse medidas más allá de las condenas.
No basta solo con condenar las tropelías que hace el régimen, sino en buscar mecanismos sancionadores, tal y como se hizo en su época con el régimen de apartheid de Sudáfrica. Estas medidas deben ir enfocadas sobre todo al aislamiento del régimen. Eso espero que el Partido Popular lo tenga claro, la nueva dirección del partido.
Zaire Chalín, de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, considera que el apoyo de La Habana a Rusia influirá en las políticas del nuevo Partido Popular.
Con todo este panorama que hay ahora, incluido el apoyo, abro comillas, simbólico de la dictadura a la invasión de Ucrania, vamos a tener un panorama muy interesante con este nuevo Partido Popular en referencia a la dictadura.
En la Unión Liberal Cubana, su presidente Elías Amor Bravo confío en la continuidad de la política hacia el castrismo.
Nosotros le pedimos al señor Feijóo que mantenga el vigor en esa defensa de la libertad y la democracia en Cuba, que apueste por los opositores y los disidentes y no por el establishment comunista que rige el país, que se ponga del lado de la democracia y de la libertad de verdad en Cuba.
Sin embargo, desde el Movimiento de Acciones por la Democracia desconfían del perfil de Alberto Núñez Feijóo, como explica su coordinador Lázaro Mireles.
Vemos con mucha preocupación la llegada a la presidencia del Partido Popular de Feijóo. Y Feijóo, en un momento de la vida reunido además con Raúl Castro, prometió negocios a la dictadura de La Habana. Nos preocupa muchísimo lo que ha sucedido en el historial de este señor.
Alberto Núñez Feijóo, hasta el momento presidente del gobierno regional de Galicia, fue elegido líder del conservador Partido Popular en sustitución de Pablo Casado tras una grave crisis interna. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:13 en este informativo del mediodía. Una mañana lluviosa aquí en el sur de la Florida. ¿Va a continuar en esas condiciones el tiempo? Bueno, pues la respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Parece que por hoy continúa este tipo de tiempo que ha estado provocando tormenta en el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Ariane, un saludo para ti, también para Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, esta noche un débil centro de bajas presiones sobre el norte de Oklahoma estará asociado a un frente frío, también débil, que se extenderá hasta la región central de Texas, pero muy lejos del sur de la Florida, de la región occidental de Cuba, donde no se experimentará ningún descenso en el rango de las temperaturas antes de la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte occidental. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero hay mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos con más informaciones. Hablemos de la guerra en Ucrania y la comunidad internacional condena la masacre de civiles presuntamente cometida por tropas rusas en la localidad ucraniana de Bucha, cerca de Kiev. Judith Martín Rodríguez tiene un resumen sobre esto.
En la ciudad ucraniana de Bucha, en la región de Kiev, todavía se recogen los cadáveres maniatados que yacen en las calles luego de que las tropas rusas se retiraran de la zona, permitiendo el acceso a periodistas y equipos de emergencia, quienes retrataron el horror que dejó el asedio ruso en una guerra que ya se ha cobrado la vida de más de 1.400 civiles. El líder ucraniano Volodymyr Zelensky condenó estos hechos y los calificó como crímenes de guerra.
Cientos de personas fueron asesinadas, torturadas, civiles ejecutados, cadáveres en las calles, áreas minadas, incluso los cuerpos de los muertos fueron minados. Las consecuencias generalizadas del saqueo a nuestra tierra ha llegado la maldad concentrada.
Las imágenes que continúan llegando desde Bucha han provocado la conmoción e indignación de la comunidad internacional. Estados Unidos, a través del secretario de Estado Anthony Blinken, condenó enérgicamente las supuestas atrocidades cometidas por las fuerzas del Kremlin. Dijo en su cuenta de Twitter: "Buscamos la rendición de cuentas utilizando todas las herramientas disponibles, documentando y compartiendo la información para responsabilizar a los responsables", añadió. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que se lleve a cabo una investigación independiente para garantizar una rendición de cuentas efectiva. Y en Europa, el presidente de España, Pedro Sánchez, también se ha referido hoy a la agresión injustificada del presidente ruso, Vladimir Putin.
Vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes y, por tanto, puedan comparecer ante los tribunales, en este caso la Corte Penal Internacional.
En tanto, el bloque de la Unión Europea expresó su repudio ante esta masacre, responsabilizando al Kremlin de las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas rusas y adelantaron nuevas sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin. Paralelamente, el gobierno de Vladimir Putin, a través del Ministerio de Defensa, negó todas las acusaciones, sostuvo que se trata de un montaje organizado por las autoridades ucranianas y además aseguró que mientras el ejército ruso estuvo al mando de esta localidad ucraniana, ni un solo ciudadano resultó herido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que el descubrimiento de civiles muertos en la ciudad de Bucha plantea cuestiones sobre posibles crímenes de guerra. Bachelet dijo en un comunicado que estaba horrorizada por los informes y destacó la necesidad de exhumar todos los cuerpos e identificarlos para poder informar a las familias y establecer las causas exactas de la muerte. Hay que tomar todas las medidas para preservar las pruebas. Es vital que se hagan todos los esfuerzos para garantizar investigaciones independientes y efectivas sobre lo ocurrido en Bucha y así asegurar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, dijo Michelle Bachelet. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el lunes al mandatario ruso Vladimir Putin de criminal de guerra y dijo que debería ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden pidió el lunes un juicio por crímenes de guerra contra el presidente ruso Vladimir Putin y dijo que buscaría más sanciones después de las atrocidades denunciadas en Ucrania. Dice el presidente que le criticaron por llamar a Putin un criminal de guerra y que la verdad del asunto es que se ha visto lo que pasó en Bucha. Dice que esto lo justifica y que es un criminal de guerra. Los comentarios de Biden a los periodistas se produjeron después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitara Bucha, una de las ciudades que rodean a Kiev, donde las autoridades ucranianas dicen que se han encontrado cientos de cuerpos de civiles. Zelensky calificó las acciones rusas de genocidio y ha pedido a Occidente que aplique sanciones más duras contra Rusia. En sus comentarios a la prensa, Biden dijo que buscará más sanciones contra Moscú. Dice Biden que hay que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesita para continuar la lucha, que hay que recopilar todos los detalles para que esto pueda ser un juicio real por crímenes de guerra. Refiriéndose a Putin, dice que es un hombre brutal y que lo que está pasando en Bucha es indignante. La indignación mundial creció el lunes por las masacres de civiles en el norte de Ucrania, donde se hallaron cuerpos atados con disparos a corta distancia, una fosa común y otras señales de ejecuciones en una ciudad retomada por las tropas ucranianas, mientras el foco de atención del conflicto se desplaza a otros lugares. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia después de la masacre de civiles en las afueras de Kiev. José Luis Ramos presenta las declaraciones de varios líderes del bloque de los 27.
La Unión Europea ya ha anunciado que avanzará con urgencia en la preparación de nuevas sanciones contra Rusia tras las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas rusas en varias ciudades ucranianas ocupadas y que ahora han sido liberadas, afirmó el alto representante europeo para la política exterior, Josep Borrell, en nombre de los 27. Hay una discusión en curso. La Comisión Europea siempre dice que ninguna medida está excluida para nosotros. Lo que hemos visto en Bucha merece una nueva reacción, dijo Paolo Gentiloni, comisionado europeo de Economía. La Unión Europea ha creado un equipo de investigación con Ucrania para recopilar pruebas sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por su parte, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, indicó que la Unión Europea debe trabajar para cortar los lazos económicos con Rusia por su guerra criminal en Ucrania. Estamos lidiando con una guerra criminal. Está claro que debemos poner fin lo más rápido posible a todos los lazos económicos con Rusia. El gas no puede ser sustituido en el corto plazo. Una prohibición integral de todas las importaciones de energía rusa infligiría más daño económico a los Estados miembros de la Unión Europea que a Rusia. Por lo tanto, la Unión Europea debe considerar por separado la posibilidad de prohibir el petróleo, el carbón o el gas, que pueden reemplazarse a distintas velocidades, dijo Lindner. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos de España, Nadia Calviño, antes de la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo, expresó a los medios de prensa:
y quiero mostrar y compartir mi absoluto rechazo por las escenas que estamos viendo y la situación que se ha generado en Ucrania, que no es culpa sino de un hombre y es Putin, ¿no? Desde ese punto de vista, España desde el primer momento ha apoyado que la Unión Europea responda con unidad, con determinación y con solidaridad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó hoy las acusaciones de Ucrania de que las tropas rusas cometieron atrocidades contra civiles en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev. Lavrov dijo que Moscú considera que las acusaciones ucranianas son una provocación que plantea una amenaza directa para la paz y la seguridad global. 12:23, vamos a noticias de América Latina. El gobierno de Nicaragua aprobó una nueva ley para consolidar su control total sobre las organizaciones no gubernamentales que aún existen en el país. Los detalles en este reportaje de Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con carácter de urgencia una nueva ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro que prohíbe realizar de forma directa o indirecta proselitismo político y que utilicen su estructura para, según sostienen textualmente, violentar el orden público o promover campañas de desestabilización en Nicaragua. La socióloga María Teresa Blandón, directora de la organización social Programa Feminista La Corriente, analizó esta medida del Estado.
O darle un barniz de legalidad a todos los actos ilegales que ha venido cometiendo durante los últimos años y que, bueno, ya se resume en la cancelación de la personería jurídica de más de 140 organizaciones de la sociedad civil.
El documento de 12 capítulos y 57 artículos deroga la ley 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y faculta al Estado de Nicaragua a confiscar el patrimonio de estas organizaciones en clara violación a la Constitución Política, que en su artículo 44 prohíbe la confiscación de bienes. El artículo 47 de la nueva legislación señala que el Estado se quedará con las propiedades de las organizaciones no gubernamentales cuando la personalidad jurídica haya sido cancelada por la comisión de actos delictivos, violenten el orden público, promuevan campañas de desestabilización del país, entre otras. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez defendió la iniciativa.
Estamos definiendo el marco regulatorio, el marco jurídico aplicable a estas organizaciones sin fines de lucro, tanto nacionales como de otras nacionalidades que operan en nuestro país.
Antes que esta ley se aprobara, el Ministerio de Gobernación justificó la solicitud de cancelaciones de organizaciones sociales por la falta de cumplimiento en el reporte de sus estados financieros y actualización en su junta directiva. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Rodrigo Chávez se convertirá el 8 de mayo en presidente de Costa Rica luego de vencer en las elecciones de este domingo a su rival José María Figueres. El informe lo tiene la agencia AFP.
El conservador Rodrigo Chávez será el próximo presidente de Costa Rica. Con más del 95% de los votos escrutados, el candidato del Partido Progreso Social Democrático, una agrupación totalmente nueva, obtenía más del 52% de los votos, superando por más de 5 puntos al centrista José María Figueres. Antes de que se completara el escrutinio, Figueres reconoció su derrota y le deseó éxitos en su futura gestión como gobernante. Conservador y derechista, Chávez es un economista de 60 años que trabajó más de 30 en el Banco Mundial, hasta que se retiró del organismo en 2019, tras una sanción por acoso sexual. También fue ministro de Hacienda durante 180 días del actual gobierno de Carlos Alvarado, entre 2019 y 2020. Chávez basó su campaña en un discurso en pro de la recuperación económica, prometiendo darle un giro a un país con una reputación de solidez democrática, pero actualmente sumido en una crisis económica, política y social. En la actualidad, Costa Rica tiene una deuda de 70% de su PIB, la cuarta más alta de América Latina, y altos índices de pobreza y desempleo. Sin mayoría en el Congreso, el nuevo presidente deberá negociar para lograr su plan de gobierno.
Y los militares detenidos por razones políticas en Venezuela atraviesan situaciones consideradas delitos de lesa humanidad, según expone una organización defensora de derechos humanos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
De acuerdo a un informe de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, desde el 2017 se ha registrado un incremento en las detenciones de oficiales de la Fuerza Armada Nacional y de civiles que son presentados ante la jurisdicción militar, evidenciando importantes violaciones a los derechos fundamentales. La abogada Ana Leonora Costa, integrante de la coalición, especificó que actualmente existen 193 militares detenidos por razones políticas y que en el 95% de los casos son imputados por los mismos delitos, entre ellos traición a la patria, rebelión e instigación a la rebelión.
Que se pretende procesar a estas personas por atentar en contra de la patria o por ir en contra del sistema establecido. Y esto es lo que nos da la connotación de presos políticos militares.
Además, el informe evidenció que existen 4 patrones de violaciones a los derechos humanos y 3 de ellos se encuadran perfectamente dentro de la noción de delitos de lesa humanidad tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Roma, destacó Kelvin Zambrano, integrante de la coalición.
El otro patrón de conducta es la tortura, y este es quizás uno de los más graves. De hecho, ya desde la coalición hemos presentado varios informes en los cuales hemos podido describir de qué forma estas personas son torturadas.
La semana pasada, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que en noviembre abrió una investigación contra el Estado por presuntos crímenes de lesa humanidad, anunció que abrirá una oficina en territorio venezolano. Recientemente, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de justicia y, según explicaron, incrementar los derechos del ciudadano común. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La segunda caravana migrante de este año, que salió el pasado viernes de la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México, finalizó este domingo al entregarse a las autoridades del Instituto Nacional de Migración. El grupo, integrado por personas de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Siria y otras nacionalidades, logró establecer un diálogo con las autoridades migratorias. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Gracias a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos con respecto a la preocupación sobre la situación del pastor evangélico Lorenzo Rosales. También tendremos, por supuesto, informes que nos llegan desde la isla, lo que dice una madre de uno de los menores de edad presos tras el 11 de julio en el país. Conoceremos qué tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso, noticias de diferentes partes del mundo y los deportes, por supuesto, con Edemio Navas. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui se encuentra de vacaciones, así que les acompaña en el micrófono Ariane González. Así, con todo este equipo, vamos a comenzar esta segunda media hora con noticias de Cuba. Estados Unidos manifestó su preocupación por reportes de abuso en prisión contra el pastor evangélico Lorenzo Rosales, detenido durante el estallido social del 11 de julio en Cuba, y reiteró su llamado al régimen a liberar a los manifestantes encarcelados por protestar pacíficamente. Anteriormente, acosado por practicar su religión, ahora languidece en la cárcel por protestar el 11J. Los testigos informan que fue golpeado en prisión, señaló el domingo en Twitter la embajada estadounidense en La Habana junto a la etiqueta «Presos, ¿por qué?». El religioso está recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba. En diciembre, el Tribunal Municipal de Palma Soriano ratificó la petición fiscal de 10 años de cárcel para Rosales por acusaciones de atentado, instigación a delinquir y desacato. Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció la condena de 5 años de prisión que recibió Humberto Paz Gutiérrez por haber participado en las protestas del 11 de julio. Estas detenciones son injustas, destinadas a intimidar a la oposición y silenciar la disidencia, afirmó la embajada en Twitter. Humberto Paz Gutiérrez fue arrestado el 22 de julio y acusado de vandalismo y desacato. Está recluido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila. Y los jóvenes cubanos se refugian en el alcohol en medio de la grave crisis que enfrenta el país. Ibe Pacheco preparó un reporte con opiniones sobre el tema. Crece la preocupación por el alto consumo de alcohol y otras sustancias entre los jóvenes en Cuba. En Guantánamo, la situación es alarmante, según dijo a Radio Martí el activista y comunicador Henry Couto.
Los jóvenes han optado por tomar ron y por irse del país. Muchachos de 15, 14, ya no hay centro de diversión, no hay un cine, no hay un teatro, no hay absolutamente nada, no hay recreación sana para que la juventud guantanamera pueda aprender algo, pueda... No, eso no existe. Y lo único que hay es alcohol y alcohol. Y estamos hablando de la ciudad de Guantánamo, imagínate los campos.
Según Couto, los jóvenes en Guantánamo no pueden acceder a ron de calidad y recurren a bebidas elaboradas y vendidas por particulares.
Pero la gente que hacen carambuco y ron inventado, eso están a pululu, que son botellas de alambique que se ponen a colar. Y los jóvenes se toman eso y pastillas.
Similar situación se vive en la capital del país. Para hablar del tema, contactamos en el municipio Arroyo Naranjo al activista Anaís Penalba.
La desilusión, el desencanto, todo eso lo que hacen es acudir al alcohol, que es lo peor. Lo que hacen es ya quedarse en una esquina sentado o en casa un amiguito, y ya lo que hacen es tomarlo, drogarse con pastillas, carbamazepina, todas esas pastillas, ellos lo ligan con alcohol y ya eso es una droga.
Por otra parte, el doctor Eduardo Cardet, desde Holguín, dijo a Radio Martí que el alcoholismo siempre ha sido un problema de salud en Cuba, pero ante el agravamiento de la crisis sistémica que vive el país, muchas personas han encontrado un refugio en el alcohol.
Dentro de las tantas cosas que afectan a los jóvenes, sobre todo en nuestro país, está es el consumo exagerado de bebidas alcohólicas y de drogas en general. Eso es un problema de salud que crece, que no es reconocido por el régimen, por supuesto, porque ellos no se quieren señalar como los grandes responsables de esta problemática social tan grave, y siempre van a tratar de enmascarar, de evadirlo y de culpar a terceros, como siempre ellos hacen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Yanaisi Curbelo, la madre del menor Brandon David Becerra, arrestado en 10 de octubre por las protestas del 11 de julio y sentenciado a 13 años de cárcel, cuenta detalles del proceso judicial y el costo humano de los hechos en este capítulo de la serie Madres del 11 de julio.
Mi hijo a los 21 días de estar en el Centro Jóvenes de Occidente, Guatao, prisión de menores, donde se encuentra desde el 16 de julio, es positivo del COVID. Mi hijo ahí cogió sarna, mi hijo cogió dengue. Mi hijo tenía hepatitis y se pasó hace 15, 16 días que cuando yo lo vi amarillo, que no podía más, con unas ojeras que le llegaban a los tobillos, que yo tuve que ir a tribunales y decirlo, porque yo fui a tribunales a quejarme. Entonces fue que lo aislaron. No hay atención médica, no la hay. Cuando finalmente le celebran el juicio aquí en Dios, porque nosotros somos de 10 de octubre, que hicieron los juicios de 31 acusados, Guinera y 10 de octubre, la sentencia fiscal de mi hijo fueron 5 años domiciliar. O sea que mi hijo estaba esperando solamente la sentencia que llegara al penal para irse. Como a la hora y pico me llamó mi hijo y me dijo, mamá, todo cambió, me subieron la sentencia, mamá, yo no he hecho nada. Y yo le tranquilo, yo sé que tú no has hecho nada, porque mi hijo no tenía un antecedente. Mi hijo no sabía lo que era una unidad de policía, menos una instrucción penal. Nosotros somos los circenses y ellos juegan con nosotros como ellos quieren y de la manera que quieran. Ellos tienen el poder. Falta que esos fiscales se pongan la mano en el corazón, así como madre, como padre, como hermano, que se toquen su corazón y se pongan a favor de estos niños que saben que están cometiendo una injusticia inmensamente grande, que están destrozando los corazones de las madres, de los hermanos, de toda Cuba, por esa sentencia que sale de ellos. Es abusivo, como conejillo de India han cogido esos niños para dar un escarmiento, para que el pueblo se aterrorice. No, nosotros no estamos aterrorizados, nosotros lo que tenemos es sufrimiento. Aterrorizados están ellos con todas estas cosas que están pasando. Alcen la voz, madres, familiares, hermanos, que a lo que más miedo le tienen ellos es a la publicidad, y a lo único que ustedes no le pueden tener miedo es a ellos. Saben que Cuba está sufriendo, que Cuba llora, que esos niños sufren, que están privados de su libertad. Yo voy a hacer todo lo posible por la libertad de mi hijo.
Con 37 minutos, tiempo de conocer que nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Ariadna?
Muy sola bien, hoy aquí. Bueno, hoy pues sola, Jauri, pero bien acompañada por todos nuestros oyentes y por ti, que siempre estás aquí conmigo.
Gracias, Jauri, y bueno, pues disfrutando unas merecidas así vacaciones, es. Jorge Agrio. Bueno, vamos a intentar tener actualización sobre el periodista independiente del Lazo, Yuri Vallas Roca. Recordemos que la esposa había anunciado la semana pasada que el comunicador le dijo que tan pronto tuviese acceso al documento oficial con el encausamiento, sí, él se declararía en huelga de hambre. Esto no ha ocurrido, Dios quiera que no pase, pero de todas maneras vamos a darle seguimiento. ¿Qué va a ocurrir? Uh-huh. Porque ya el documento es oficial y ya lo tienen ellos en su poder. También vamos a tratar de establecer contacto con el director del ICLEP dentro de Cuba, en Los Jarabos, Matanzas, Alberto Corzo, uh-huh, que sufrió el sábado una golpiza tremenda. En este momento está en la ciudad de Matanzas. Su hermano lo llevó hasta allí, a la cabecera provincial, para ver si puede tener algún tipo de atención médica. Hay una situación complicadísima en el sistema penal camagüeyano. Ariane, no hay toallas, no hay sábanas, no hay equipos de limpieza. Las familias tienen que estar llevando escobas, un poco de cloro, lo que encuentre para limpiar las galeras, porque no, desatendida totalmente, en medio de un brote de escabiosa y todo eso. Y eso lo está denunciando el preso político Virgilio Mantilla Arango. Tenemos un reportaje de él en Su Voz, quien ayer fue llevado a la dirección del penal y amenazado con ser llevado y castigado si sigue sacando este tipo de denuncias. Vamos a hablar todo esto y también vamos a finalizar el programa hoy con información actualizada. Desde el sábado está fuera de servicio la termoeléctrica Felton en la provincia de Holguín, uh-huh, y la 10 de octubre en el norte de Camagüey. Las afectaciones que esto tiene, no solo en cuanto al servicio eléctrico, sino para la cocción de alimentos,
para cocinar,
porque en el oriente cubano no hay gas licuado como en La Habana. La gente está acudiendo nuevamente a la leña y todos esos son los temas que tenemos en el programa.
Pues ya saben ustedes, 12 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Continuamos con más informaciones. Médicos estadounidenses atienden vía remota a los ucranianos que requieren atención de salud desde su teléfono o computadora a través de una plataforma digital. Escuchemos los detalles con Héctor Contreras.
En medio de la cruel guerra que se vive en Ucrania, un grupo de médicos estadounidenses ha encontrado la forma de ayudar a los soldados, civiles y refugiados heridos en los combates o con problemas de salud para brindarles atención médica a distancia a través de una plataforma de telesalud llamada AIME. Este recurso tecnológico fue creado hace 10 años por algunos especialistas en California y durante la pandemia se utilizó para atender a miles de pacientes. Actualmente brinda a los ucranianos la posibilidad de recibir los consejos y recomendaciones de un médico en Estados Unidos mientras permanecen en un lugar seguro, simplemente a través de una computadora o un teléfono celular. Este grupo de médicos ya ha trabajado en el desarrollo de sistemas de telesalud para la Estación Espacial Internacional y algunas empresas como SpaceX ahora trabajan con el Ministerio de Salud de Ucrania para prestar ayuda en algunas de las principales ciudades de este país. El director ejecutivo y fundador de VC, la compañía de telesalud que lanzó AIME Ucrania, Milton Shen, explica cómo opera la plataforma.
Un par de miles de médicos y un par de cientos de traductores se han unido a la plataforma para brindar teleasistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana en Ucrania.
Este servicio ha ayudado a muchos de sus pacientes en Ucrania que temen salir de sus hogares ante la posibilidad de un ataque y al constante sonido de las sirenas antiaéreas, lo que los obliga a buscar un refugio. Y Shen explica los alcances de la aplicación.
Podría hacer un ultrasonido remoto, podría conectarse a un estetoscopio digital para escuchar el sonido del corazón y los pulmones de alguien. Todas estas señales médicas se transmitirán en vivo a los médicos, sin la necesidad de tocar físicamente al paciente, y el médico podría obtener una gran cantidad de información.
Luego de que los bombardeos destruyeran las redes de comunicación del país, los ucranianos obtienen su conexión a Internet a través de la red de satélites llamada Starlink, operada por la empresa privada SpaceX. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció este lunes que no buscará la reelección en los comicios de mayo próximo tras cumplir un mandato de 5 años marcado por las protestas del movimiento pro democracia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el lunes que no aspirará a un segundo mandato en las elecciones de mayo en la ciudad. El anuncio ocurre cerca del final de una gestión marcada por las manifestaciones pro-democracia de 2019 y las estrictas restricciones contra el COVID que aislaron a este importante centro financiero. Tengo que priorizar a los miembros de mi familia y ellos sienten que es momento de que vuelva a casa. Lam, una funcionaria de carrera, se convirtió en 2017 en la primera mujer en gobernar Hong Kong tras ser electa por el Comité Pro-China de 1.500 integrantes que elige al ocupante del cargo. Este colegio electoral equivale a 0,02% de la población hongkonesa, de 7.400.000 habitantes. Precisamente una de las exigencias de las protestas de 2019 era que el cargo de jefe de gobierno de Hong Kong fuera electo democráticamente. El futuro gobernante debe ser elegido el 8 de mayo.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se declaró ganador de los comicios del domingo, asegurándose un cuarto mandato luego que el conteo parcial de votos pronosticaba una sólida ventaja para su partido derechista. Si bien el conteo de los votos continúa, parecía estar claro que la cuestión no era si el partido Fidesz ganaría las elecciones, sino por cuánta ventaja. Con el 75% de los votos computados, la coalición encabezada por Fidesz acumulaba el 54,5% de los votos, mientras que la coalición de oposición Unidos por Hungría tenía casi el 34% de acuerdo con la Oficina Nacional Electoral. Y en México, los ciudadanos se preparan para participar por primera vez en una consulta de revocación de mandato que es promovida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
Con pocas urnas y una polarización parecida a la de una elección, el próximo 10 de abril, los mexicanos podrán acudir a ratificar su confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador o pedir que deje el cargo y no concluya su periodo de gobierno. Stephanie Carvajal, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en relaciones internacionales, consideró cuestionable que el ejercicio de revocación no haya sido solicitado por ciudadanos. Y surge la pregunta:
¿servirá para señalar o evaluar al gobierno en turno o es una medida populista, ¿no? ¿Quién está promoviendo que se vaya a votar? Y la oposición ya está invitando a no hacerlo para justo dar ese voto de castigo, ¿no? Desde la oposición, pues, se piensa que pues puede dar pie a una reelección, a una ampliación de mandato.
A esto se suma que el Instituto Nacional Electoral no recibió el presupuesto que solicitó para la consulta y con este argumento solo serán instaladas una tercera parte de las casillas que se usaron en la elección presidencial del 2018. Esto ha despertado las críticas del presidente López Obrador y de Morena, el partido en el gobierno, porque además la ley impide a los funcionarios promover la consulta, lo que ha sido calificado como censura.
Y el INE, con todo respeto, está actuando de manera antidemocrática.
La académica de la UNAM estima que la legitimidad de este ejercicio dependerá de la cantidad de personas que acudan a votar el próximo 10 de abril. Por lo pronto, este domingo unas 2.000 personas realizaron una movilización con la consigna «Termina si te vas», sugiriendo que no se asista a las urnas en lo que consideran una farsa que solo ha servido, dicen, al presidente para encabezar una campaña permanente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Un enfrentamiento entre reos dejó este domingo al menos 20 muertos en una cárcel de Ecuador. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que las autoridades recuperaron el control de la prisión. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Un enfrentamiento entre presos dejó el domingo una veintena de muertos en Ecuador, 5 de ellos mutilados. Hay además media decena de heridos graves. Los enfrentamientos tuvieron lugar el domingo en la prisión del Turi, en la ciudad andina de Cuenca, en el sur del país. Según el gobierno, tras la intervención de 800 policías y 200 militares, el centro penitenciario fue controlado. Durante el incidente, algunos reclusos agitaron una bandera blanca y otros una tela, en la que con letras rojas decía «Saquen a los de Máxima», el pabellón donde están los presos considerados los más peligrosos y en el que se originó la pelea. El gobierno afirma que el enfrentamiento se debió a que hay una organización que quiere tener el poder absoluto al interior del centro y unas células se rebelaron.
Las cárceles lastimosamente se han convertido durante mucho tiempo en una amenaza permanente, pero hoy existe la voluntad y vamos a tomar las acciones que sean necesarias.
El año pasado las cárceles ecuatorianas fueron escenario de cruentos enfrentamientos que dejaron más de 320 muertos. En febrero de 2021, 79 presos murieron en varias revueltas simultáneas en cuatro cárceles del país, incluida la del Turi.
Los institutos Confucio, patrocinados por el gobierno de China, se presentan como entidades que dan a conocer la cultura de ese país, pero críticos advierten que se trata de un esfuerzo para ganar influencia en Latinoamérica. Desde Washington, el informe lo tiene Jaime Moreno.
Los institutos Confucio entraron a Latinoamérica por México en 2006 y se han expandido por toda la región con 41 sedes dentro de las universidades y se anuncian más. Jay Gilstrap, autor de la investigación sobre los institutos Confucio en Latinoamérica, advierte de los objetivos de largo plazo de China con los institutos dentro de las universidades.
China busca crear una generación de futuros líderes en América Latina que vean el mundo de una manera más similar a la visión global de China o que más explícitamente apoye sus objetivos de la política exterior de China.
Una generación que apoye los objetivos de política exterior de China o que simplemente mire para otro lado ante temas sensibles para el gobierno de Pekín es lo que temen algunos expertos como Parsifal Dhisola, director del Centro de Investigaciones Chino-Latinoamericano de la Fundación Andrés Bello.
Mientras más lazos con universidades existan, mientras hay una participación mayor de profesores latinoamericanos en investigaciones financiadas por algún ente gubernamental chino, menos crítica dentro de la academia veremos con respecto a China.
Norberto Gonzani, director local del Instituto Confucio de la Universidad de La Plata en Argentina, dice que los institutos Confucio simplemente se limitan a enseñar el idioma.
En el Confucio las personas enseñan el idioma nada más. No hay clase de economía política, no, cero, solamente idioma.
Adam Rafla, especialista en asuntos latinoamericanos, cuestiona que los profesores del Instituto Confucio evitan normalmente tocar temas que incomodan a China, como los derechos humanos, libertad de expresión, Taiwán. De esos temas sensibles para el gobierno de ese país no se habla en clase.
En el caso de los institutos Confucio es principalmente un monólogo. Se presenta una imagen muy específica de China que no es muy crítica.
Los críticos de los institutos Confucio temen que tras 16 años de presencia en prestigiosas universidades en Latinoamérica, la región termine minimizando las constantes denuncias de la comunidad internacional sobre violaciones a las libertades básicas en China. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
Varios palestinos se enfrentaron la noche del domingo contra la policía israelí en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. La agencia AFP informa.
Choques entre palestinos y policías israelíes en la noche del domingo en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén tuvieron lugar frente a la puerta de Damasco, donde se congregaban palestinos tras las oraciones de la segunda noche del mes sagrado del Ramadán. Los palestinos lanzaron objetos a los oficiales, que respondieron con gas lacrimógeno y bombas de aturdimiento. La policía israelí dijo que arrestó a 10 personas por amotinamiento y atacar a oficiales, al señalar que un policía fue herido por una botella lanzada a su rostro. Por su parte, la Media Luna Roja Palestina indicó que una decena de personas resultaron heridas en los enfrentamientos. Desde el 22 de marzo, 11 personas han muerto en ataques en Israel, incluyendo algunos realizados por asaltantes ligados o inspirados por el grupo Estado Islámico. En el mismo periodo, según un recuento de la France Press, han muerto 8 palestinos supuestamente ligados a los ataques.
12:52, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. DACA, la ONG Human Rights Watch, ha acusado hoy a las autoridades de Bangladesh de imponer restricciones contra los rohingyas que se encuentran en los campamentos de refugiados e impedir que vivan libremente e independientemente. Amán, el príncipe Hamza bin Hussein, hermanastro del rey Abdalá II de Jordania, ha anunciado que renuncia a su título porque sus valores no están en consonancia con los enfoques, tendencias y métodos modernos de las instituciones del país árabe.
Sanaa, las autoridades instauradas por los hutíes en Yemen han confirmado hoy que dos buques cargados de combustible han llegado en las últimas horas al puerto de Hodeida, después que los rebeldes y la coalición internacional que lidera Arabia Saudí alcanzaran una tregua que entró en vigor el sábado con motivo del Ramadán. Bruselas. La Comisión Europea financiará con 400 millones de euros 144 programas de doctorado en la Unión Europea para impulsar la carrera de más de 1.500 investigadores en el marco de las acciones Marie Sklodowska-Curie. Kinshasa, al menos 12 personas murieron la pasada noche en un nuevo ataque atribuido a los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas en el noreste de la República Democrática del Congo. Con 53 minutos, ahora nos vamos a otras informaciones. Edemio Navas ya está con nosotros y las noticias de los deportes. Buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El argentino Manu Ginóbili, cuya carrera de 16 años en la NBA transcurrió en las escuelas de San Antonio, donde fue 4 veces campeón y 2 veces seleccionado para el juego de las estrellas, acaba de ser elegido miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Mundial. También llegó Tim Hardaway, quien jugó durante varios años en el quinteto Miami Heat. Y solamente una medalla de oro del minimosca capital Inubeli Rodríguez logró la delegación cubana que intervino en el Campeonato Panamericano de Boxeo efectuado en Guayaquil, Ecuador. En este evento ganó medalla de bronce el pinero Erich Ruiz, de los 86 kilogramos, quien abandonó el equipo antes de la fecha de semifinales. El otro pugil cubano que se quedó fuera de la delegación cubana fue el welter camagüeyano Kevin Brown, quien decidió quedarse en Panamá para buscar oportunidades en el boxeo profesional. Y Miami se vistió de fiesta este último fin de semana en el Master 1000, donde el joven de 18 años, el español Carlos Alcaraz, logró el título en la rama femenina. En tanto, la polaca Iga Swiatek logró la corona en la rama femenina al superar a Naomi Osaka por 6-4 y 6-0. En cuanto a la NBA, con la derrota ayer domingo del Sevilla, la victoria del Barcelona ante el Sevilla 1-0 y el triunfo del Atlético Madrid 4-1 ante el Alavés en la jornada sabatina, ahora hay triple empate en el segundo lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España. Barcelona, el Atlético de Madrid, el actual campeón, y el Sevilla tienen 57 puntos por 69. El líder, el Real Madrid, equipo que en la jornada sabatina derrotó al Celta Vigo 2-1. En la NBA, ayer domingo el Boston ganó al igual que el Miami Heat. Y ahora el Miami Heat sigue en primer lugar, seguido por Boston y el Milwaukee, el actual campeón de la NBA. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes a todos.
A las 12:56, vamos a las noticias del mundo del entretenimiento. Tres músicos cubanos recibieron el domingo premios Grammy 2022 en la 64 edición de los galardones que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. El pianista Chucho Valdés ganó en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino por el disco Mirror Mirror y elevó a 5 los Grammys que ha recibido en su carrera artística. También obtuvo su quinto Grammy el pianista Gonzalo Rubalcaba al ser galardonado en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Instrumental por Skyline.
El cantautor Alex Cuba se alzó con el premio al mejor álbum de pop latino con el disco Mundo y alcanzó así su cuarto Grammy.
De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos. De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos.
En la ceremonia que tuvo lugar en la ciudad de Las Vegas, el estadounidense Jon Batiste obtuvo el premio al mejor álbum del año con We Are. Entre los artistas latinos que obtuvieron el galardón figuran el colombiano Juanes, cuyo disco Origen recibió el premio al mejor álbum de rock latino. El panameño Rubén Blades se alzó con el premio al mejor álbum tropical latino con Sal Swing. Y el reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny ganó en la categoría de mejor álbum de música urbana con el último tour del mundo.
Baja quitándose el velo.
En los minutos finales repasamos los titulares. Los cubanos se quejan de la falta de pan y el aumento de los apagones. El influencer Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, será juzgado mañana. Agrupación Internacional de Escritores critica la sentencia de prisión impuesta al músico cubano Abel Lescay por participar en las protestas del 11 de julio. Condena a la comunidad internacional masacre de civiles presuntamente cometida por tropas de Rusia en la localidad ucraniana de Bucha. Moscú niega las acusaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, califica al mandatario ruso Vladimir Putin de criminal de guerra. Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martín. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones.